9:38, seguimos en esta tertulia de lunes con José Garchitorena, Alejo Umpierres, Eduardo Brenta y Santiago Soto. Les decíamos antes de ir a la pausa que en el día de hoy el Senado está abriendo el debate político por el proyecto de rendición de cuentas que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. El equipo económico encabezado por el ministro de Economía Danilo Astori va a informar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda sobre los 185 artículos que forman parte del proyecto. En el centro del debate van a estar ubicados dos aspectos en particular: el articulado que implementa un ajuste fiscal enviado por el Poder Ejecutivo y también el artículo agregado en diputados por el cual se eliminan las exoneraciones a las donaciones a las universidades privadas, algo que ha generado mucho debate en los últimos días. De hecho, en el diario El Observador del viernes, el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, se separó de la postura del ministro de Economía, Danilo Astori, sobre este régimen de exoneraciones y dijo que es necesario revisar la normativa general de donaciones para conseguir que el aporte del Estado sea menor. A su vez, el viernes pasado estuvo aquí en la mañana del Espectador, en entrevista con Daniel Castro, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que también marcó una posición sobre el debate por las exoneraciones a las donaciones a las universidades privadas. Dijo que, al igual que Vergara, en algún momento se tendría que revisar el sistema. Vamos a escucharlo.
Yo creo que en algún momento, como dijo ayer Mario Vergara, habrá que revisar ese tema. Porque, por ejemplo, también están las exoneraciones en BPS, que son importantes. Yo lo primero que creo que hay que hacer es informar y poner arriba la mesa. Porque, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, se habla del déficit de BPS, la cifra que sea en el momento que sea, porque depende cuando se mire, ¿no? Bueno, sí, pero hay estos sectores que no pagan. Me parece que una cosa buena que estamos haciendo es transparentar las cosas. Hay que poner las cosas arriba de la mesa porque la sociedad debe saber para pronunciarse. Yo creo que ahí a veces, con toda esta dinámica de las redes sociales que son muy importantes, pero que a veces se opina muy rápidamente sin los debidos estudios y fundamentos. Entonces creo que lo bueno que está sucediendo en este país, que se ha fomentado además de parte del gobierno con los consejos de ministros del interior o con la ley de transparencia y de acceso a la información, es transparentar, poner arriba la mesa y que la sociedad esté informada y las organizaciones tengan el acceso para poder participar de los ámbitos de decisión que le corresponden.
Abrimos la ronda de comentarios, en este caso con Santiago Soto.
Bueno, yo coincido con lo que planteaba Mario y también el ministro Murro respecto a que hay que pensar en cómo revisar todo el régimen de exoneraciones a las donaciones a las universidades, no a las universidades en particular, sino el sistema de colaboración entre el sector público y el sector privado. Y también quiero decir una cosa del origen de este sistema, en el cual creo que pensar en un esquema muy generoso para empezar a generar una cultura de colaboración entre sector público y privado que era inexistente, digamos, ese era uno de los argumentos que usaba Vergara y que creo que comparto de forma importante, fue, sin lugar a dudas, una buena cosa en su momento, que lo que permitió fue justamente generar lazos de colaboración entre público y privado y entre áreas de interés y el sector privado, como es el área de la educación o áreas vinculadas a la cultura y, bueno, sobre todo fomentar la cultura más vinculada al mecenazgo. Dicho esto, y pasado 10 años de esa implementación del régimen, uno piensa que en realidad más que un régimen de donaciones, lo que hay es un régimen de direccionamiento de gasto público, porque si por 100 pesos, la enorme mayoría de esos 100 pesos los pone Juan Pueblo y no los pone, digamos, quien hace la donación, en realidad más que un régimen de donaciones, de lo que estamos hablando es de un régimen de direccionamiento privado de gasto público con un pequeño aporte, digamos, por parte del sector privado. Yo creo que ese es el fondo de la discusión, de lo que debemos dar, y creo que sí, quizá, como salió de diputados, confundió un poco la discusión entre si era a favor o en contra de las universidades privadas. Creo que ese no es el debate de fondo. El Senado va a tener que discutir en profundidad este punto en particular, pero creo que vamos a ganar como sociedad si lo que hacemos es pasar la discusión de este tema al tema más general de, bueno, cuál es el marco, cuál es el régimen que nosotros le damos de colaboración entre sector público y privado. Y acá una aclaración. Me parece que la cuestión vinculada hacia dónde van efectivamente los recursos que se amparan en este régimen no ayudó en la discusión. no solamente, digamos, lo que salió de la bancada, sino también lo que salió desde los otros actores, que se puso por delante a los becados, se puso por delante, digamos, realmente fue una discusión que dimos muy mal, que es cierto que se planteó muy muy tarde a la opinión pública por parte de desde diputados, pero también desde la sociedad se discutió de una forma muy baja, muy en el barro, y creo que eso no colabora a que tenemos que discutir realmente cuál es el esquema, una vez instalada ya la cultura esta de colaboración, que está un régimen por lo menos donde pongamos a media entre Juan Pueblo y el privado que hace la donación, y no este régimen donde en realidad se dice que se dona, pero en realidad todos sabemos que lo que se está haciendo es direccionar una parte del gasto público por parte de una entidad privada, que es como que yo quisiera ver hacia dónde va el gasto que hago en el IVA en el supermercado. Creo que eso no tiene mucho sentido que yo pudiera elegirlo, tampoco tiene que el IRAE lo direccionen los empresarios hacia los proyectos de gasto público social.
Alejo Umpierres, tu punto de vista sobre esta etapa nueva que se abre en el Senado.
Sí, yo voy a hablar en el segundo bloque del tema de la universidad, porque me parece que es un tema marginal en el tema del ajuste presupuestal, y no me quiero enredar en un tema que me parece que es lateral, por más que es altamente ideológico, y lo quiero después en el segundo bloque de algunas apreciaciones de hacer al respecto. Lo que sí pienso es que obviamente estamos viviendo un ajuste fiscal que va a significar no retirar 460 millones de dólares de la sociedad, sino que va a ser una cifra superior a ella. Este es un ajuste fiscal en el cual viene en cámara lenta, además. Es un ajuste fiscal en cámara lenta donde el remate de este proceso ni siquiera está hecho. Ya no se ha votado en el Senado y no están anunciando la creación de nuevos impuestos en distintos rubros, porque se busca más plata. Pero ya viene de antes, con el cambio del modo de liquidación del IRAE, que se estima a cifras oficiales 100 millones de dólares que generó de recaudación extra, pavada lo del ojo, 300 millones de dólares se estima por entidades privadas, lo cual sería más grave aún, ajuste tarifario por vía de incremento de tarifas que tuvimos y por vía de no rebaja de tarifas en el caso de ANCAP, otros 150 millones de dólares para el caso de ANCAP que recibió el ente en caja por no rebaja, o sea que venimos en una acumulación de ajustes en sus modalidades clásicas, que siempre se da, el ajuste viene por el lado tributario de los impuestos o por el ajuste de las tarifas. El frente no es novato en esto, porque acá, por más que tuvimos un nombre que se llamó reforma tributaria, ese fue el primer gran ajuste fiscal que realizó la izquierda en el poder. Preveía recaudar 900 millones de dólares extra, véase la cifra, 900 millones de dólares extra, ahora estamos hablando de recaudar 460, terminó recaudando 1.400 millones de dólares, y esos 1.400 millones de dólares, el 87% que se recaudó a través del IRPF, salió de la masa tributaria obtenida de los salarios. El 13% salió de las rentas de profesionales o rentas de capital. 87% de los salarios. Desde 23.000 pesos para arriba. Entonces, ese
el 90% magnífico, dentro de los 10 salarios, del 10% de salarios de mayores ingresos, ¿no?
Bueno, si tú vas a defender la reforma tributaria, puedes defenderlo, no hay drama ninguno. Mi percepción es que salió.
Para completar el panorama.
Mi percepción,
¿no?,
fue que salió de la masa salarial. Salió de la masa salarial. Esa es la realidad. Y empezó a pagar el uruguayo a partir de 23.800 pesos un impuesto que, en definitiva, cada vez más se parece al criticado IRP del pasado, que también tenía franjas igualmente de aportación, porque se han ido eliminando y limitando cada vez más las deducciones. Ahora nuevamente se topean las deducciones, por lo cual es mentira que los 50.000 pesos es el tope por el cual se aplica el ajuste, que son 50.000 nominales, en realidad en la mano cash para el que trabaja, 32.800 pesos. O sea, para el gobierno, un nuevo concepto de rico es 38.200 pesos para arriba. Pero va a ser desde 23.000, porque las deducciones, que se van a topear en el 8%, antes se deducía hasta el 50% de los montos, hoy ya se van a quedar topeadas. Este es el punto grave. Llegamos a esto en una situación de dispendio, de despilfarro. Era previsible, era esperable, lo sabíamos todo que iba a pasar. Se lo dijimos en campaña electoral, nos dijeron que éramos alarmistas, que era situación que estábamos generando pánico social. Llegó, después el presidente el otro día reconoció, y por eso hemos sido así duros, capaz que es la palabra que puede ser mentir en campaña electoral, pero se mintió. Porque se sabía la realidad, no se la descubrió el otro día, porque hay una continuidad de un mismo equipo económico en 11 años, entonces la realidad era conocida. Y ahora nos encontramos con que vamos a un ajuste que va a ser insuficiente, porque además se genera retracción en el consumo, menos recaudación tributaria, y se genera un espiral negativo que se va a dar en una nueva andanada de impuestos.
Alejo agregó más elementos para la discusión. Eduardo.
No, yo respeto siempre las opiniones de los blancos en materia de ajuste fiscal, porque hicieron el más grande de todo el siglo XX, ¿no? Por lo tanto, En eso respeto, tienen experiencia, saben hacerlo, ya lo han hecho, como decía Pacheco, por lo cual Sí creo que hay algunas confusiones, ¿no? O sea, la comparación del IRP con el IRPF no tiene nada que ver. Uno es un impuesto plano, el otro es un impuesto progresional, que justamente grabó... Sí, pero no progresional, no se pagaba por franja, sino se pagaba plano.
¿Puede discutir la progresionalidad o no? Porque son las formas modernas de los impuestos, pero hay franja de tributación.
Franja de tributación es una cosa, progresionalidad es otra cosa completamente diferente, porque uno tributa un porcentaje por franja y no tributa plano por el conjunto de los ingresos. Este fue quizá el 100% del ajuste fiscal del 90, que hizo la calle, no bien asumió. Hay que reconocer una cosa buena que hizo la calle, lo hizo el primer año, por lo cual llegó al final de su periodo de gobierno con cierto olvido respecto al mazazo fiscal que el Partido Nacional nos aplicó en los 90. Pero además no fue acompañado de un periodo anterior donde el salario real de los trabajadores subió 50% en términos reales. O sea, la película tiene continuidad, si no, no entendemos nada, ¿no? Claro, la película implica que desde 2005 hasta 2015...
Seguimos de inflación y 7% de déficit fiscal.
¿No? Sí, bueno, eso será problema de Archie Torena. De 2005 a 2015... Nosotros tuvimos un incremento real del 50% del salario del trabajador. Eso real es poder de compra, para que se entienda. Quiere decir que si hoy el presidente ha tomado medidas en materia de pautas salariales para asegurar el mantenimiento del salario real de los trabajadores, quiere decir que ese 50% de crecimiento se va a mantener, ¿verdad? Más allá de que en las negociaciones probablemente hasta se mejore, quizá, ¿no? Razón por la cual me parece que este panorama desolador que se plantea, incluidas las tarifas, que lo que se hicieron fue ajustar por inflación, a excepción de las cuatro décimas de la UTE, que habilitaron todo un discurso sobre un ajuste fiscal, que en realidad lo que hizo fue ajustar por inflación las tarifas. O sea, yo comprendo que hay necesidad...
De 500 millones de dólares.
Después de años, sí,
no, no, eso lamentablemente costó... esas décimas fueron 6 millones de dólares. Yo digo con franqueza, yo no hubiera ajustado estrictamente por la inflación. Me parece que no vale la pena, ¿no? Pero bueno, no sé, habrá razones, habrá... Lo cierto es que es necesario un escenario completamente distinto al que tuvimos en la campaña electoral. En la campaña electoral había un Brasil que ya que estaba creciendo aún, una Argentina que mostraba algunos signos de debilidad, pero no los actuales. Un escenario político que cambió radicalmente, y yo quiero escucharle a alguien que me diga que anunciaba la caída de Dilma Rousseff en el año 2014, cuando fue la campaña electoral. A nadie se le pasaba por la cabeza un escenario de esas características, con todas las connotaciones económicas que eso tiene. Entonces mi impresión es que hay un intento, yo diría un tanto exagerado, de obtener un rédito olvidándose de lo que fue la década ganada del 2005 al 2015.
Vamos a darle la palabra a José Garchitorena, que ha sido el que más ha esperado pacientemente y silencio.
Y el más acusado por cómo le entregaron el gobierno a los blancos en el 90. ¿No?
Y si José me ayuda,
Ahora tienen 4.3.
Yo no voy a entrar en eso. No voy a entrar en la historia porque quiero entrar en el presente. Yo comparto en que esta discusión la quita del beneficio de las donaciones a las universidades ha quitado el foco del tema principal, que es el ajuste fiscal. Esta rendición de cuentas, ya Alejo lo explicó muy bien, viene con un ajuste fiscal importante para los sueldos de los trabajadores, y en definitiva es un ajuste fiscal que viene luego de una reforma tributaria que aumentó exponencialmente los ingresos del Estado, y luego de 10 años de una bonanza económica sin precedentes, que también le movilizó la economía y por consiguiente la recaudación, y sin embargo terminamos en la receta de siempre. ¿Ajuste fiscal sobre qué? Sobre los sueldos, sobre las rentas
de empresas. La receta de siempre no era esa.
Entonces, es quitarle plata a los sueldos. Si a mí me sacabas plata del bolsillo, al trabajador,
esa es la receta de siempre.
Esa es la receta de siempre. Y eso es lo que va a pasar. A partir del 1 de enero, los trabajadores le van a sacar mayor impuesto. Entonces, manteniendo un IVA del 22%, ¿no? Porque acá se ha hablado, todo esto se fundamentó desde el año 2006 con la reforma tributaria a favor de los impuestos directos, pero resulta que el gran impuesto indirecto, que es el IVA, sigue al 22%.
El que se subía en el ajuste.
Así que, en definitiva, en ese sentido, de alguna manera, está claro que los hechos no mienten. Ese es el tema. Ahora, este tema ya se ha hablado y no quiero referirme al otro tema porque va a terminar la tertulia y yo quiero decir algo a propósito del tema. A mí me parece que esto de la quita de las donaciones, del beneficio de las donaciones, yo comparto. Luego de 10 años, porque esta medida la creó el Frente Amplio en el 2006. Y el fundamento de la medida fue exactamente el que ahora se utiliza para criticarla. Porque en definitiva, la lógica del sistema es que las empresas aporten dirigiendo su aporte. su donación. Que 10 años después vale la pena analizar cuál el impacto de esa medida y transparentar los resultados de esa medida, estoy completamente de acuerdo. Pero fue exactamente lo que no se hizo. Porque esto surgió entre gallos y buenas noches, en aquellos días, aquellas horas de negociación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores, a ver cómo hacían para no sacarle tanto a la Universidad de la República, y en definitiva, como el perro el hortelano, termina saliendo esta medida. Como le saco algo a la Universidad de la República, bueno, le voy a sacar también a las universidades privadas. Sin ningún dato, sin ninguna evaluación, sin ningún transparentar, sin hacer ninguna evaluación realmente de una medida que impulsó en su momento el propio Frente Amplio. Yo comparto, lo digo, no me duelen prendas, que a mí esto de que los privados dirijan el gasto público, a mí es un tema que a mí por lo menos me amerita una discusión, incluso en los porcentajes, 75%, capaz que es mucho. Pero en cualquier caso, lo que acá no se hizo fue justamente eso, una discusión seria, una evaluación seria a partir de datos objetivos y verídicos. Y en definitiva, esto fue, ya reitero, es la medida del perro hortelano. Como le saco a la universidad pública, le saco a las privadas. De alguna manera, es una forma de lavar conciencias y de alguna manera también de quitarle el foco, como decíamos, a al verdadero problema de esta rendición de cuentas, que es el ajuste fiscal que conlleva. Pero lo más preocupante de esta situación es que aún las voces que se manifestaron en contra de la medida o de una necesidad de un análisis detenido, serio y transparente y a partir de esos datos objetivos, en la Cámara de Diputados terminaron levantando la mano. O sea, una vez más, ¿no?, la unidad de acción termina condicionando las voluntades y termina diluyendo la voluntad política de aquellos que se oponen a este tipo de medidas. Ahora todo pasa al Senado, donde me pregunto qué va a cambiar, porque de alguna manera la correlación de fuerzas de la bancada se repite en el Senado y el ministro puede decir que está en contra, pero su bancada de legisladores, el diputado por lo menos, levantó la mano a favor de esta medida que se tomó sin ningún tipo de análisis y sin ningún tipo de evaluación de lo acontecido en los últimos 10 años y sin tener en cuenta lo que realmente se va a afectar con esta medida. Por eso, mi crítica a esta medida y mi rechazo a que se adopte en estas condiciones.
Me quedan 5 minutos para dividir entre 4 contertulios, así que como me gusta decir a mí, tweets radiales, 140 caracteres en el aire a partir de este momento. Alejo Umpierres.
El tema de las universidades es un tema minoritario y puramente ideológico. Representa poco más de $1 millón, 0,01 de todas las exoneraciones que practica el Estado de 3.500 millones de dólares en multitud de empresas y a nivel del propio BPS. Es un debate ideológico porque en definitiva está la confusión de que la educación pública se confunde con la educación estatal. No, la educación es un bien público a poner a disposición de la población. ¿Quién lo da? Es otro problema. Lo puede dar una escuela musulmana, una escuela protestante o el Estado uruguayo. Entonces lo que tiene que favorecerse es el acceso a la educación de la gente y favorecer la libertad del individuo de elegir. Que se direccionen parte de los impuestos pequeñas es parte de una sabia medida que han empezado a tomar países europeos, Alemania por ejemplo, para permitir al contribuyente que tenga un grado de satisfacción también de sentir que paga el tributo y que siente que se adueña de parte del destino del tributo que paga. No va a desestabilizar a ninguna economía de que recauda 15 mil millones de dólares, que $1 millón se permita a proyectos que van sustancialmente a becas y a proyectos de investigación, porque los proyectos pasan por el Poder Ejecutivo y los aprueba. Si no, el dinero no se redirecciona. Y el empresario no se ahorra nada, porque paga el mismo monto. Lo único que redirecciona el destino de ellos. Yo creo que está bien apoyar una sinergia estilo Silicon Valley para Uruguay. Ojalá pudiéramos llegar a ello, que unamos el esfuerzo privado con el esfuerzo público. Pero para eso hay que bajar los velos ideológicos.
Eduardo, reflexión
yo,
final.
Creo que hay que generar un ámbito para discutir todas las exoneraciones. Me preocupan algunas que tienen rango constitucional, como son las que tienen que ver con las religiones, que han sido extremadamente mal usadas en el Uruguay. Yo entiendo que en el Uruguay hay instituciones que aparecen, tienen un cariz religioso, pero en realidad no lo son, que comercializan productos, venden cosas, en general a la población más pobre del país, que confía en ese tipo de plan de propuestas, y que debían ser grabadas, y sin embargo están exoneradas por una disposición constitucional. Creo que esa disposición constitucional debería modificarse. Respecto al direccionamiento, yo creo que comparto lo de José, me parece que hay que apuntar a que sea el Estado el que direcciona. Y voy a poner un ejemplo concreto. Cuando el intendente Martínez asumió, fuimos a la Universidad de la República a plantear el hecho de que no hay ingenieros especializados en tránsito y transporte en el Uruguay. ¿Y a quién le puede interesar eso? Y a quienes están exclusivamente en el área, ¿no? Podría ser una empresa de transporte la que eventualmente donara. Yo quisiera que la universidad dispusiera de esos recursos para atender una demanda que la sociedad uruguaya tiene y que, sin embargo, de repente a uno se le ocurre.
Es la mayor donataria
generar
de recursos privados, ¿no?
Sí, sí, pero de repente se le ocurre.
La tercera.
No, la primera. La primera.
Bueno, pero no importa. Estamos hablando del direccionamiento de los recursos. Yo digo, el direccionamiento tiene que ser parte de las políticas públicas que el país lleva adelante y no la decisión de un privado de hacia dónde direcciona. Me parece que este es el elemento fundamental. Y quisiera abrirlo, porque me parece que el otro es aún más grave, porque conlleva una suerte de engaño a la población, ¿verdad?, que se está extendiendo y que nos muestra esos enormes edificios sobre la avenida 18 de Julio, que crecen y crecen, mientras nosotros miramos para arriba.
Se nos termina la tertulia. José Garchitorena.
Sí, yo creo que, brevemente, decir que creo que este tema del direccionamiento de los de la aplicación por parte de los privados de sus impuestos, pero también el uso que hace el Estado de los impuestos, lo que requiere como contrapartida es rendición de cuentas, que sigue faltando. Acá en Uruguay seguimos careciendo de una rendición de cuentas oportuna y veraz a propósito de cuál es el destino de los dineros públicos, cuáles son los resultados que se obtienen de los dineros públicos. Uno la impresión que tiene es que durante estos últimos años se ha destinado muchos recursos a diversas áreas de actividad, la educación entre ellas, y los resultados no aparecen. Y creo que ese es un problema a corregir a la hora de justamente, de alguna manera, legitimar ante la opinión pública los impuestos que se le cobran a la gente.
Santiago Soto, cerramos contigo.
Bien, yo creo que la discusión es muy interesante en todos los puntos. Nada más quiero detenerme en la parte tributaria, que es lo que también se en la intervención anterior no me concentré. Creo que es una receta bien distinta a la que está a discusión del Parlamento. Por primera vez vamos a tener un pequeño ajuste de un punto del PIB, no de cuatro como nos tenían habituados, que por primera vez tiene un efecto que no es regresivo sobre la distribución del ingreso, tanto que se cita el ejemplo alemán. Me gustaría que propongan entonces las tasas específicas de impuesto a la renta que tienen los alemanes, las que tienen en el resto del mundo desarrollado. No hay país del mundo desarrollado que no tenga un impuesto a la renta de las personas físicas progresivo.
Y tiene otros servicios, ¿no? Eso te iba a decir.
Tiene otros, sin lugar a dudas.
Con esa recaudación, lógicamente.
Exactamente, hay algo de una cosa. ¿Qué es lo que determina qué cosa? No lo sabremos. Pero bueno, vimos también cómo en campaña electoral nos mintieron durante campaña electoral y muestran la beta después de que lo que quieren son hachazos y motosierras y no el país de flower power que nos querían mostrar en la campaña electoral el Partido Nacional.
Estamos cerrando esta tertulia de lunes agradeciéndole a Santiago Soto, a Eduardo Brenta, a Alejo Umpierres y a José Garchitorena. Gracias a los cuatro por la visita, los esperamos el lunes que viene. Se vienen las noticias de las 10 con Leticia Sánchez y seguimos hasta las 11 en la mañana del Espectador.